Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Argumento del séptimo sello. Tras 10 largos y penosos años de sangrienta batalla en Tierra Santa, regresan a Suecia, su tierra natal, un atormentado caballero y su fiel escudero. Durante el viaje de regreso comprueban con horror cómo su país ha sido devastado por la peste. Sus poblados y caminos se encuentran sembrados de cadáveres, y por todas partes se respira un insoportable hedor a muerte. Mientras descansan junto a una playa, al caballero se le aparece la muerte que viene a reclamarlo. El caballero, con objeto de retrasar ese momento tan temido por todo ser viviente, reta a la muerte a jugar una partida de ajedrez, argumentando que ha escuchado canciones en las cuales se narra que la muerte es una gran jugadora de ajedrez. De esta manera, acuerdan que si el caballero gana la partida, podrá seguir su camino libremente. En caso contrario, la muerte se lo llevará. Así se inicia una partida que no concluirá hasta el final de la película, donde finalmente haya un ganador.
Y cuando el cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quién eres tú?
La muerte.
Es que vienes por mí.
Hace ya tiempo que camino a tu lado.
Ya lo sé.
¿Estás preparado?
El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento.
Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas.
Tú juegas al ajedrez, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes?
Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones.
Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez.
No creo que seas tan bueno como yo.
¿Para qué quieres jugar conmigo?
Es cuenta mía.
Por supuesto.
Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir.
Después de prorrogar la partida de ajedrez, el caballero y su fiel escudero parten de nuevo rumbo a su castillo. Por el camino se encuentran con un hombre acampado, al cual se acerca el escudero para preguntarle dónde pueden encontrar una posada. Pero resulta que el citado hombre no es más que un esqueleto devorado por la peste.
¿Sabía el camino?
Poco sabía.
¿Qué te ha dicho?
No habla.
¿Era mudo?
No, de mudo no tenía nada. Yo más bien diría que ha estado sobradamente elocuente.
¿Sí?
Sí, elocuente de veras. Pero su discurso ha sido lúgubre. Hay que reconocerlo.
Por el mismo camino que transitan el caballero y su escudero, también deambulan una compañía de cómicos ambulantes compuesta por José, su esposa María y su hijo pequeño Miguel, además del director de la compañía llamado Jonás.
Y con esta careta tiene que salir a escena un artista. ¿Qué os parece? Si no fuera porque los curas pagan también, me negaría a trabajar así.
¿Vas a hacer de muerte?
Va. Asustar al respetable público con estas imbecilidades.
¿Cuándo nos toca esa función?
En Helsinger, por todos los santos. ¿Y sabes dónde va a ser? En la mismísima escalinata de la iglesia.
¿Y si hiciéramos una escena picaresca? ¿A la gente le resultaría más divertido?
Majaderías. Dicen que se está extendiendo una epidemia y que los curas especulan con la muerte súbita que produce ese mal en medio de terribles dolores.
¿Y qué papeles nos das a nosotros?
Tú, por ser tonto de remate, harás de alma humana.
Siempre me toca a mí lo peor.
¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el director de esta compañía? ¿Quién es?
Medita, hermano, el hecho cierto. Hoy estás sano, mañana muerto. Si breve fue el placer, largo será el padecer.
¿Gustaría a las mujeres con este disfraz? Mucho lo dudo.
Algo más tarde, el caballero y su escudero hacen un alto en el camino. El escudero se dirige a una iglesia en la cual un pintor está pintando un mural que contiene diversas escenas de la vida cotidiana, entre las que se encuentra la muerte, gente moribunda infectada por la peste y personas que se autoflagelan.
¿Qué significa eso?
Es la danza de la muerte.
¿Esa es la muerte?
Y bailando se lleva a todos, a todos.
¿Para qué pintas esas tontadas?
Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir.
No vas a hacerles muy felices.
¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando.
Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas.
Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda.
Si tú les metes miedo...
Reflexionan.
¿Y si reflexionan?
Les entra mucho más miedo.
Y se arrojan en brazos de los curas.
Eso no es cuenta mía.
Tú te limitas a pintar tu danza.
Este es mi mural y que cada uno saque su consecuencia.
Puede suponerte que muchos te reprocharán.
Es natural. Siempre será desagradable el recuerdo de la muerte, como dulce es la vida, hasta que se presenta la peste.
La peste. El horror de todos.
Tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado y cómo se le contrae el cuerpo poco a poco y cómo quedan sus miembros dislocados y rígidos como estacas.
Terrible.
Sí, es espantoso. El apestado intenta arrancarse el bubón. En su agonía, se muerde las manos hasta despedazárselas. Se abre las venas con las uñas. ¿Sientes miedo?
¿Miedo yo? Mal me conoces. ¿Qué espantajos son esos?
Las pobres gentes consideran la peste como un castigo de Dios. Y por eso recorren el país grupos de penitentes que se azotan a sí mismos para aplacar la ira del Señor. Es una visión sangrienta.
¿Se azotan a sí mismos?
Sí, es escalofriante. Lo mejor que se puede hacer es alejarse cuando se les ve aparecer.
Dame un sorbo de aguardiente. No he bebido en todo el día y estoy sediento como un camello en medio del desierto.
Me parece que te está entrando miedo.
Mientras tanto, el caballero se dirige al confesionario. Allí le cuenta al cura sus tormentos y angustias y sus desesperadas preguntas sobre qué hay después de la muerte y si realmente existe Dios o solamente es algo creado por el hombre para apaciguar su atormentada existencia. A continuación, le relata al cura su encuentro con la muerte y el acuerdo al que han llegado con la partida de ajedrez, diciéndole que conoce una jugada para poder ganar la partida. Acto seguido, el cura descubre su rostro y el caballero comprueba que es la muerte disfrazada. De esta manera, acaba de revelarle su secreto a su adversario.
Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo, siento un profundo desprecio de mi ser. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas, me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños.
¿Y a pesar de todo no quieres morir?
Sí, quiero.
¿Entonces a qué esperas?
Deseo saber qué hay después.
¿Buscas garantías?
Llámalo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestros sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes?
Te oigo.
Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable.
Él no habla.
Clamo a él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores.
Tal vez no haya nadie.
Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada.
La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada.
Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas.
Sí. ¿Y cuando llegan?
¡Calla! Sé lo que vas a decir. que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
Al salir de la iglesia se encuentran a una muchacha atada a un poste de madera mediante unas argollas, la cual está acusada de haber mantenido relaciones con el diablo y ser la causante de la peste negra que asola el país.
Tú has visto al diablo. No debes hablar con ella. ¿Tan peligrosa es? No sé. Pero dicen que es ella la que tiene la culpa de la peste que nos está invadiendo.
Alguna hora más tarde llegan a un pequeño poblado que está abandonado, a excepción de un ladrón, antiguo sacerdote llamado Rábal, que se dedica a despojar a los muertos infectados por la peste de sus enseres más valiosos como pulseras y anillos. También se encuentra en el poblado una joven muda que, a petición del escudero, acaba marchándose con ellos.
¿Por qué me miras con esa cara? Me dedico a robar a los muertos. Es un oficio muy lucrativo. ¿Quieres ir al pueblo a denunciarme? Perderás el tiempo. Cada uno se preocupa solamente de salvar su propio pellejo. Y no trates de gritar, aunque a decir verdad también sería inútil. Ni Dios ni los hombres te oirían.
Pero mira, pensándolo mejor, voy a necesitarte en casa. ¿Guisas bien? Sí, estoy casado, pero tengo la esperanza de que mi mujer se haya muerto y... me hace falta alguien que me cuide. Anda, ven, no te quedes ahí pasmada. Te he librado de un peligro y debes estarme agradecida.
Tras continuar su marcha, llegan a otro poblado donde la compañía de cómica ambulante se encuentra representando una farsa popular. De repente, irrumpe una siniestra procesión religiosa compuesta por penitentes que se mortifican azotándose, mendigos inválidos y monjes portando grandes cruces de madera. La representación de los cómicos acaba interrumpiéndose. Tras hacer una parada en mitad del pueblo en la siniestra comitiva, uno de los monjes pronuncia un escalofriante sermón que deja perplejo y sin habla a todos los aldeanos. Después, lentamente abandona el pueblo dicha comitiva, no sin antes haber dejado a la gente del lugar totalmente confusa y atemorizada.
Dios nos ha sometido a juicio condenatorio. ¡Todos! Seremos entregados a la muerte negra. Todos los que estáis ahí mirando sin ver, oyendo sin oír, como espantapájaros, y vosotros, gordos como cerdos, ¿no sabéis que está llegando, que ha llegado vuestra última hora? La veo. La muerte está a vuestra espalda. Os mira amenazante. Brilla su guadaña. La esgrime ahora sobre vuestras cabezas con su filo aguzado. ¿A cuál de vosotros segará el primero? Y tú, infeliz, que muestras la expresión estúpida de un pavo y quisieras apartar de ti este tremendo cataclismo, ¿sabes si al atardecer habrás dado tu último graznido? Y tú, mujer, amasijo impúdico de pecado y de inmundicia, ¿no te apagarás con el ser que late en tu seno antes de que amanezca? Y vosotros, que nada más pensáis en cebar vuestra carne embotada por la gula, ¿imagináis que seguiréis emporcando la tierra con vuestro sucio estiércol? No, no sabedlo todos, necios y locos, todos moriréis. Hoy, mañana, pasado, aquí mismo, ahora. Porque todos habéis sido condenados por Dios a la peste negra. Señor, ten misericordia de nosotros. Mira nuestra aflicción. Vuelve tu rostro hacia nosotros. Ten piedad de nosotros por Jesucristo, tu Hijo.
Después de estos acontecimientos, el herrero del pueblo se dirige al escudero para preguntarle por el paradero de su esposa, la cual ha desaparecido. Al no obtener respuesta satisfactoria, se dirige a la taberna con objeto de obtener información. En la taberna también se encuentra José, el cómico ambulante esposo de María, el cual, debido a un malentendido, se encuentra inmerso en un atolladero y solo es salvado gracias a la oportuna intervención del escudero.
¡Eh! ¿Por qué chillas así?
Yo soy Plog, el herrero, y tú eres el escudero Juan.
Muy cierto.
Dime si has visto a mi mujer.
No lo creo. Pero si la hubiese visto y se parece en algo a ti, sería lo mejor poder olvidarla.
No bromeo. Busco a mi mujer.
Se habrá fugado con otro.
¿Sabes algo?
Algo sé, pero no de tu mujer. Bebe un trago y olvídate de ella.
Perdonad, ¿alguno de vosotros ha visto a mi mujer?
¿Se te ha perdido?
Más bien se ha escapado.
¿Qué se ha escapado?
Con un comediante.
¿Con un comediante? Si tiene tan mal gusto, más vale dejarla escapar.
Sí, tienes razón. Primero, como es natural, yo había pensado matarla.
¿Matar a tu mujer? No te creo capaz de cometer esa acción.
Y al comediante, también pienso matarlo.
¿Al comediante?
También a él, al que se escapó con ella.
¿Y por qué?
Tan duro eres de mollera.
Ah, tienes razón, es comediante, ahora comprendo. De esos hay demasiados. Soy de opinión que lo debes matar solo por eso, porque es un comediante.
Escucha, ¿te ríes del herrero en sus propias barbas?
¿Yo? ¿Reírme yo?
Tú eres también un comediante. Y será uno de tus compañeros el que se habrá fugado con esa mujer. ¿Cómo? De modo que tú eres de esos juglares.
Yo sí soy juglar, pero insignificante.
Nosotros deberíamos matarte por ser uno de ellos.
Estás de broma.
¿Qué pálido te has puesto? ¿Te remuerde la conciencia?
Sigues bromeando. ¿No te parece que habla en broma? Sí, está claro.
Podríamos marcarle un poco las mejillas para que no vuelva a molestar a las personas honradas. ¿Qué has hecho de mi mujer?
¿Recuerdas lo que prometí hacerte si nos volvíamos a encontrar? Yo mantengo mi palabra.
Algo más tarde, el caballero que se encuentra en la afuera del pueblo entabla conversación con María, esposa de José el comediante. De repente aparece José, un poco maltrecho debido a la burla de las que ha sido objeto por parte de Rabal y Pros el herrero. María invita al caballero a comer unas fresas con leche. Acto seguido, el caballero le aconseja que lo acompañen a su castillo. Durante la comida, aparece el escudero y la joven muda que se unió con antelación a ellos. Juntos, disfrutan de la comida, y el caballero, después de tantos años, encuentra un poco de paz y sosiego entre aquellos cordiales cómicos ambulantes.
He visto que esta tarde habéis tenido ya una función.
¿Qué te pareció, muy mala?
Estás más guapa sin todas aquellas pinturas. Y ese vestido te cae mejor.
¿De veras? El caso es que al haberse marchado Jonás sin avisarnos, nos vemos ahora en un aprieto.
¿Tu marido?
¿Quién, Jonás? No, Jonás no es mi marido. Él se llama José.
Ah, ya sé.
Solo quedamos los dos. Tendremos que empezar otra vez a inventar nuevos juegos.
¿Es que también hacéis juegos?
Y tenemos mucho éxito. José es un juglar extraordinario.
¿Y Miguel será tal vez acróbata?
Eso es lo que quiere José.
¿Y tú no?
No sé. Quizás sea un caballero.
Yo te aseguro que no es muy divertido.
Tú no pareces estar contento.
Así es.
¿Estás cansada?
Sí.
¿Y de qué?
De mi inaguantable compañía.
¿Te refieres a tu escudero?
No, no es por él.
¿De quién hablas entonces?
De mí mismo.
Ya comprendo.
¿De veras comprendes?
Sí, y sin saber por qué. Muchas veces me pregunto cómo los hombres pasan la vida atormentándose a sí mismos. ¿No es eso?
María.
José. José, ¿qué pasa? Mi José, por Dios, ¿qué has hecho, José, de mi vida? Ay, ven aquí, siéntate. Ay. Siéntate, pobrecito ay. Mío. ¿Dónde has estado? Deja que te mire, deja que te mire. Ay. Oh, José.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Acabo de decir a tu mujer que tienes un hijo precioso. Debes ser muy feliz.
Sí, es muy guapo. ¿No hay algo para convidar, María?
No, no te molestes.
No es mucho, pero acabo de recoger una cesta de fresas y también hay un poco de leche recién ordeñada.
¿Qué nos dejaron ordeñar? Si el caballero no desprecia nuestra pobre mesa, nos veremos muy honrados.
Sentaos aquí mismo. Enseguida os sirvo.
¿A dónde iréis desde aquí?
A la fiesta de todos los santos, a Helsinger.
Debo disuadiros de semejante viaje.
¿Por qué? Si puede saberse.
La peste lleva ese camino, va hacia el sur de la costa. Dicen que mueren a millares por allí.
Vaya, a veces se pone todo tan negro que no se ve una salida.
Os aconsejo que nos sigáis esta noche a través del bosque. y después os quedéis en mi castillo, continuéis por la costa oriental. Creo que allí no hay peligro.
Aquí están ya las fresas. Son de ahí arriba, de la colina. Nunca las había visto tan grandes. Mirad qué bien huelen.
¿Quieres beber?
Sí, muchas gracias.
Me parece muy bien lo que nos propones, pero tengo que pensarlo un poco.
En todo caso, es bueno llevar compañía al atravesar el bosque. Debe estar lleno de malos espíritus, de fantasmas, demonios y salteadores.
Sí, claro, estaría muy bien, pero repito que debo pensarlo. Desde que Jonás se fue, tengo yo la responsabilidad.
Después de esos momentos de paz, el caballero continúa la interrumpida partida de ajedrez con la muerte.
Estoy esperándote.
Aquí me tienes. Perdona si me he retrasado un poco. Desde que te descubrí el plan de mi juego, he emprendido la retirada. Te toca a ti.
¿Por qué te muestras tan animado?
Es cuestión mía.
Por supuesto. Ahora vas a perder el caballo.
Lo tenía ya perdido.
¿Me has engañado?
Pues sí. Has caído en la trampa. Tienes jaque al rey.
¿De qué te ríes?
Preocúpate de salvar tu rey.
Es que te encuentro muy animado.
Porque nuestro juego es divertido.
A ti te toca. Vamos pronto, tengo prisa.
Ya sé que tienes mucho que hacer, pero no se puede jugar atropelladamente. Este es un juego lento.
¿Te van a seguir esta noche los comediantes a través del bosque? ¿Esos que se llaman José y María y tienen un niño?
¿Por qué me lo preguntas?
Ya lo sabrás.
A continuación se dirigen de nuevo al pueblo, donde el escudero se vuelve a encontrar con Plos el herrero. Después de una filosófica disertación sobre la mujer y el amor, Plos pide al escudero que le permita acompañarlo, a lo que el escudero accede.
Válgame Dios. ¿No eres tú el herrero, Plos?
Buenas noches.
¿Qué haces aquí lloriqueando?
Compadécete de mí. Soy un pobre hombre que no puede hallar consuelo a su dolor.
¿Todavía lo de tu mujer?
Sí. No la he encontrado.
La vida es un infierno con las mujeres y es también un infierno sin ellas. Por eso a mí me parece que lo mejor es divertirse a costa suya y no preocuparse más.
Riña y bazofia para comer.
Pañales sucios y protestas.
Malas caras y siempre pidiendo.
Y por si fuera poco, la suegra pariente del diablo.
¿Y cuando va uno a acostarse a dormir?
Otra nueva canción.
Lágrimas, discusiones y berridos que llegan hasta el cielo.
¿Por qué no me das un besito, pichón?
¿Por qué no me cantas, vida mía?
¿Por qué no me mimas como hacías al principio?
¿Por qué no te fijas en mi camisa de dormir?
No haces más que volverte de espaldas y roncar.
¡Qué asco!
¿Qué asco? Ya se ha alargado. Alégrate.
Les voy a romper los huesos a martillazos. Les voy a machacar la cabeza sobre el yunque como una nuez. Los meteré en la fragua hasta que se pongan rojos como asco.
¿Ya estás berreando?
Es que yo la quiero.
¿Con qué esas tenemos, eh? Pues te voy a decir una cosa, pobre tonto. Eso de amor no es más que una palabra bonita que a cambio de una sombra de felicidad te proporciona toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de muy graves disgustos.
Pero me duele mucho perderla.
Sí, también es verdad. El amor es la más negra peste. Y si se muriese de amor, menos mal. Pero de eso se cura uno.
No, no, mi amor no pasa.
Oh, el tuyo también, como todos. Muy de tarde en tarde muere de amor una pareja de idiotas. Si todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo. Precisamente por su perfecta imperfección.
¡Qué suerte la tuya! Tienes una elocuencia como nadie. Te hace creer en tus propias palabras.
¿Creer? ¿Quién dice que yo creo algo? Me gusta dar buenos consejos. Si me pides uno, te doy dos. Piensa que soy un hombre instruido.
Juan, yo podría ir con vosotros a través del bosque. Estoy tan solo y no quiero volver a casa. Allí todos se ríen de mí.
Bueno, pero a condición de que no sigas gimoteando porque te dejamos abandonado.
Juan.
De esta manera, el caballero y su fiel escudero continúan su viaje de regreso al castillo, acompañados de la joven muda, Plos el herrero y la familia de cómicos ambulantes. Por el camino se encuentran con la mujer de Plo, acompañada de Jonás, el cómico con el que se había fugado. Tras una larga parrafada de insulto entre el herrero, su mujer y su amante, y un hábil simulacro de suicidio por parte del citado amante, la mujer de Plo decide regresar con su esposo y unirse a la comitiva.
Es Lisa, la adúltera, la astuta y cochina Lisa. Lisa, la ramera, la desvergonzada.
¿Qué hombre más soez?
Puedes decirlo tú, que has caído en lo más bajo. Golfa, indecente golfa.
Oh, ¿cómo se atreve?
Tú eres un asqueroso bastardo hijo de 90 perras. El peor engendro de alimaña salvaje. Si yo estuviese en tu piojosa pelleja, me daría tanta vergüenza que me apresuraría a librar al mundo de mi cochambrosa presencia.
Mucho cuidado, perfumado
marrano.
¡Eso, marrano! Y no os he dicho nada todavía. Sois lo más bajo y despreciable que he tropezado en mi vida. Y os voy a mandar a...
¿Hacer títeres?
Sí, en el infierno de los titiriteros, hasta que el mismo diablo salga huyendo de allí.
¡Bravo!
Demuestra ser un bárbaro borracho que no sirve ni para conquistar a su mujer.
A que te doy una sola patada y no queda de ti ni siquiera el rabo. He dicho que ni el rabo.
¿De qué te ríes? ¿No ves que se van a matar?
He visto casos muy parecidos a este y puedo aseguraros que no pasarán de los insultos.
¿No pasarán de veras?
Ya lo veréis.
¡Plo! Querido Plo de mi vida.
¿Qué?
Oh, maridito de mi alma, perdónamelo todo.
Y ahora ella empezará a llorar.
Oh, tengo que llorar. Ha sido tan horrible. Este hombre me ha engañado miserablemente, ya te lo contaré.
Mientras estos continúan su marcha, Jonás, el cual había hecho creer a Plo que se había suicidado, tiene un desagradable encuentro con la muerte.
¿Qué vas a hacer, espantapájaros imbécil? Lo menos que puedes hacer es responder cuando se te hable. Dime quién eres.
Estoy cortando tu árbol, ya que tu vida se ha terminado.
No puedo morirme ahora.
Que no puedes morir.
No. Tengo que ir a la función esa.
Se ha suspendido. Suspendida por defunción.
Pero ¿y mi contrato?
Cancelado.
Pero ¿y mi mujer? ¿Y mis hijos?
Oh, ¿no te da vergüenza hablar de eso?
Sí, tienes razón. Me da mucha vergüenza. ¿Y por qué quieres llevarte a este pobre comediante?
Pero, ¿no te habías suicidado?
No hay remedio. ¿Ninguna solución?
Poco después, al atardecer, hacen una nueva parada en el bosque. De repente aparecen unos soldados y un fraile acompañando una jaula en la que se encuentra la joven acusada de brujería que anteriormente habían visto. Al llevar el mismo camino que ellos, el caballero y su acompañante se unen al grupo. A punto de anochecer, hacen una nueva parada en mitad del bosque, con la intención de quemar a la joven bruja. Mientras los soldados preparan la hoguera, el caballero se dirige a ella y le hace unas preguntas con la intención de hallar alguna respuesta a su torturada alma. Al no obtener respuesta convincente, se dirige al fraile. Pero el fraile no es otro que la muerte, la cual le reprocha su continua y persistente pregunta.
¿Me oyes? Te acusan de tener pacto con el diablo.
¿Por qué hablas conmigo?
No es por curiosidad, sino por graves razones personales. Quisiera ver al diablo.
¿Para qué?
Quiero verle y preguntarle sobre Dios. Él sabe más que nadie. Y me revelará.
Puedes verle cuando quieras.
¿Cómo?
Siempre está cerca de nosotras. Mírame a los ojos. Fíjate. No le ves. No le ves.
Lo único que veo en tus ojos es el horror que paraliza tus pupilas.
Oh, no ves a nadie. ¿A nadie?
A nadie.
Tal vez se encuentre a tu espalda.
No. Tampoco.
Pero si él está siempre conmigo. Hasta los monjes lo han visto. Basta que yo largue mi mano para sentir la suya. Ni el fuego me podrá hacer daño.
¿Te lo ha dicho él?
Yo lo sé.
¿Te lo ha dicho él?
Yo lo sé, yo lo sé. No ves al diablo en mis pupilas. Él es mi fuerza y mi seguridad. Por eso todos me temen. Porque no resisten la presencia de él.
¿Qué le habéis hecho a esta niña?
¿Acabarás de hacer preguntas?
No. No acabaré, no.
Nadie te contestará.
Algo después, aprovechando que los soldados continúan preparando la hoguera, el caballero administra a la joven una sustancia para evitar su sufrimiento cuando la queme, y viendo que ya nada más pueden hacer por ella, deciden continuar su marcha separándose de los soldados, evitando de esta forma contemplar la cual muerte a la que va a ser sometida la joven.
Toma esto. Te aliviará los dolores.
Pregunta, ¿quién la va a recibir en el más allá? ¿Serán los ángeles, o Dios, o el diablo, o simplemente la nada? Será la nada, señor.
La nada no puede ser.
Mira sus ojos. Su pobre cerebro está haciendo ahora el terrible descubrimiento. Se sumerge en el abismo de la nada.
No.
Me subleva nuestra impotencia para ayudarla, porque es igual al suyo nuestro espanto. Pobre Dios. ¡No puedo mirarla! ¡No puedo mirarla!
Ya casi de madrugada hacen un nuevo alto en el camino. Durante la parada aparece de nuevo Rabal solicitando ayuda, pues está infectado por la peste, pero el escudero impide que la joven muda vaya a socorrerlo. Unos minutos después, en medio de gimoteo y convulsiones, acaba falleciendo. Mientras todo esto ocurre, el caballero y la muerte vuelven a continuar su partida de ajedrez, pero José, el cómico ambulante, logra ver que el contrincante del caballero no es otro que la muerte, por lo que decide separarse del grupo y escapar junto a su familia, internándose en un lluvioso y tenebroso bosque.
¡Dadme agua! ¡Ayudadme! ¡Agua! ¡No podéis darme un sorbo de agua! ¡Tengo la peste!
No traspases ese árbol, atrás, Rabal.
Me da miedo morir. No quiero morir. No quiero, no. Es que no os compadecéis de mí. Socorredme. Habladme al menos.
Déjale morir. No se puede hacer nada. Yo sé muy bien que es inútil ayudarle.
Agua, agua. Dadme agua. Agua. Voy a morir. Si es que hay un más allá, ¿qué va a ser de mí después de la muerte? ¿No veis que me muero? ¡Dadme agua! ¡Tened compasión!
Has perdido la reina.
Ya lo veo. María.
¿Qué pasa?
Veo algo espantoso. Tanto que apenas puedo hablar.
¿Qué ves?
Allí está el caballero jugando al ajedrez.
Lo veo, pero no me parece que sea una cosa tan espantosa.
Es que no ves con quién está.
Está solo. Y haz el favor de no asustarme.
No está solo, no lo ves.
¿Quién está con él?
La muerte. Está jugando una partida de ajedrez con la muerte.
No digas eso.
Intentemos escapar.
Es imposible.
Hay que intentarlo. Están absortos en el juego y si nos vamos sin hacer ruido no se darán cuenta.
Ya entrado el día, el caballero y su acompañante continúan su camino hasta llegar al castillo. Allí les espera la mujer del caballero, la cual durante el desayuno les lee unos versículos del libro del Apocalipsis. Durante la lectura de los citados versículos aparece solemnemente la muerte, que acaba finalmente llevándoselo a todos.
Por otros que volvieron de la cruzada supe que ya venías a casa y he esperado tu llegada. Los demás han huido de la peste.
¿Verdad que aún me reconoces? Tú también has cambiado. Pero gracias a Dios, aún eres tú. Veo en tus ojos todavía la misma expresión de aquel hombre joven que marchó hace 10 años. Nunca he olvidado tu entusiasmo de caballero cruzado.
Aquello pasó y estoy cansado.
Y cuando el cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta, y cayeron granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue abrasada, y la tercera parte de los árboles ardió, y toda la hierba verde se quemó. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojada al mar, como una gran montaña ardiendo en llamaradas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar.
¿Quién ha llamado? Nadie. No se ve a nadie.
El tercer ángel tocó entonces su trompeta y cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y la estrella tenía por nombre Amargura.
Mientras tanto, María, José y su hijo, después de haber atravesado el siniestro bosque, despiertan en medio de un radiante y soleado día. Y poco antes de proseguir su camino, José ve cómo la muerte arrastra consigo por la ladera de una montaña al caballero y su acompañante.
María, allí, mira, los veo. Sobre ellos sigue el cielo tormentoso. Suben juntos el monte. Van el herrero y Lisa, el caballero y Rábal, y Juan y Jonás. La muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de las manos haciendo una larga cadena. Y empieza la danza. Delante va la misma muerte, con su guadaña y su reloj de arena. El último es Jonás. Lleva su laúd y camina de espaldas. Ya marchan todos hacia la oscuridad en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros, surcados por la sal de las lágrimas.
Curiosidades sobre la película. Antes de convertirse en la película que consagró internacionalmente a Ingmar Bergman, El séptimo sello había sido una obra radiofónica teatral titulada Pintura sobre madera, título que hacía referencia a las pinturas religiosas de las iglesias medievales que representaban la danza de la muerte, los efectos de la peste y los sufrimientos de los pecadores en el infierno. La citada obra Pintura sobre madera la escribió el mismo Bergman para la primera promoción de alumnos de la Escuela del Teatro de Malmö y estaba compuesta por una serie de monólogos, aunque el mismo Bergman reconoció después que la película cogió otro derrotero y al final no se observa prácticamente influencia alguna de su obra de teatro. Los directivos de la Bern Film Industrie no hicieron mucho caso al guión del séptimo sello que Bergman les presentó. Solamente el éxito obtenido en Cannes con su anterior película, Sonrisas de una noche de verano, hizo que le diera el visto bueno Carl Anders Dilling, por entonces jefe de la Bern Film Industrie. Aún así, tuvo que prometer rodar la película en un corto espacio de tiempo y tendría que hacer una producción barata. A pesar de todo, cuando pasó la euforia de Cannes, los directivos seguían considerando el guión del séptimo sello como algo difícil de colocar, un producto poco convincente y poco rentable. Afortunadamente, dos meses después, la decisión ya estaba tomada y todo listo para comenzar a rodar. Y tras 35 días de rodaje, la película estaba concluida. Ahora solo faltaba ver si tendría aceptación por parte del público. El estreno del séptimo sello fue algo que ni Bergman ni los directivos de la Sven Film Industries pudieron imaginar. La gente acudió masivamente a ver la película y ninguna película anterior o posterior de Bergman tendría un éxito comparable a esta. Hoy día, 56 años después de su estreno, la película sigue conservando toda su frescura. La evocación de la vida medieval es impresionante, algo infrecuente en las películas históricas realizadas hasta entonces. La película se ve resaltada por la espléndida fotografía en blanco y negro de Gunnar Fischer, autor de la inmensa mayoría de las películas realizadas por Bergman hasta el año 1960, año en que comenzaría su colaboración con otro gran profesional de la fotografía, Sven Nidby, colaboración que se extendería hasta su última película. La descripción minuciosa de la película es impactante. La película está llena de simbolismo. Un caballero que juega al ajedrez con la muerte para prolongar su propia vida. Las pinturas de la iglesia que representan a las víctimas de la peste echando espuma por la boca. Un juglar que se le aparece a la Virgen María y al niño Jesús. Una joven bruja que es torturada y quemada viva. Un libidinoso actor que contempla impotente cómo la muerte va cortando la rama del árbol en la que él se encuentra. Un grupo de personas de distintas clases sociales que se levanta de la mesa en que se hallan en señal de aceptación de que la muerte viene por ellos. Y la escena en que tras ver el visionario José, cómo el caballero intenta inútilmente alargar la partida de ajedrez, decide separarse de la comitiva junto a su mujer y su hijo y adentrarse en un tenebroso y lluvioso bosque para escapar de la muerte. Todas estas escenas confluyen en la hermosa escena final en la cual María, José y el niño, después de haber escapado de ese tétrico bosque, alcanzan de nuevo un día radiante y soleado, escapando temporalmente de la muerte. Ellos sobreviven finalmente como símbolo de regeneración en un mundo caracterizado por la decadencia. Puede ser que el séptimo sello no sea la mejor película de Bergman y que realmente sus obras maestras sean las que realizó en la década de los 60, como argumentan un amplio sector de críticos. Pero nadie puede negar que el impacto visual de las incontables escenas que componen la película es sobrecogedor. De hecho, el mismo Bergman escribió en uno de sus libros autobiográficos que el séptimo sello era una de las pocas películas que verdaderamente llevaba cerca del corazón, a pesar de los posibles fallos que la película pudiese arrastrar.
Contexto histórico. Dentro del contexto histórico tocaremos los siguientes puntos: las cruzadas, la peste negra y la Baja Edad Media. Las cruzadas. Sobre este tema solo queremos aclarar unos cuantos puntos, debido a que el personaje principal de la película viene de una supuesta cruzada a mediados del siglo XIV, cuando las cruzadas ya habían finalizado a finales del siglo XIII. El 28 de mayo de 1291 se produce el final de las cruzadas con la caída de San Juan de Acre en la costa palestina por las tropas mamelucas del sultán de Egipto. 200 años de cruzadas en Tierra Santa tocaban a su fin y se saldaban con la victoria del Islam. Había tres tipos de caballeros cruzados: hospitalarios, que pertenecían al hospital de San Juan de Acre; templarios, que pertenecían a la orden del Templo de Jerusalén o Temple; y teutónicos, caballeros de origen alemán que hicieron su cruzada particular en los territorios de Polonia, Rusia y el Báltico, para según ellos cristianizar esos territorios paganos. Los ideales de estos caballeros cruzados eran monacales y guerreros: castidad, obediencia, pobreza y defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Hubo 8 cruzadas, la primera a finales del siglo XI y la octava a finales del siglo XIII. Esta primera cruzada, que terminó en el año 1099, concluye con la toma de Jerusalén por parte de los cruzados europeos, que la conservan hasta el año 1187, que es tomada por Saladino, y ya no volverán a recuperarla, salvo un tratado que hicieron con un rey alemán por el que podían los peregrinos viajar a Tierra Santa y más concretamente a Jerusalén. El objetivo de las cruzadas era liberar los santos lugares del dominio musulmán entre los siglos XI y XIII, con una motivación religiosa, fines políticos y económicos, y como una válvula de escape al espíritu belicoso de la nobleza feudal. También se crearon, gracias a las cruzadas, lazos culturales y económicos con Oriente. Decir para concluir que estos 200 años de cruzadas terminan en el año 1291 con la toma de San Juan de Acre, última plaza de los templarios en Tierra Santa. la peste negra, la terrible epidemia que devastó Europa a mediados del siglo XIV. En 1348 una enfermedad terrible y desconocida se propagó por toda Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. La peste negra entra por Oriente, Constantinopla. La epidemia ataca a los ejércitos que luchan en la Guerra de los 100 Años. Dinamarca y el sur de Suecia sucumben a la plaga alrededor de 1350. Las ratas, las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos ayudan a que se propague la plaga de Asia a Europa. Una bacteria que afectaba a las ratas negras, más concretamente a las pulgas que vivían en las ratas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. La enfermedad se manifestaba con tumores en la ingle, la axila y el cuello. La enfermedad se incubaba entre 16 y 23 días, y a partir de esos días brotaba la enfermedad, y la persona tardaba en morir de 3 a 5 días. Parece que se originó en la ciudad de Kafa, actual Feodosia, en la península de Crimea, Rusia. La peste se propagó siguiendo las rutas del comercio y a bordo de los barcos. Los 80 millones de europeos quedaron reducidos tan solo a 30 millones entre 1347 y 1353. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media ocupa el siglo XIV y la primera mitad del XV. En esta época se produce la Guerra de los 100 Años, de 1337 a 1453, que termina con la toma de la ciudad de Burdeos, en el sur de Francia, en 1453, como última ciudad en manos de los ingleses en territorio francés. En el siglo XIV tiene un gran auge el comercio entre Oriente y Occidente. También esta Baja Edad Media se profesa una profunda religiosidad promovida por la Iglesia Romana y sus representantes. La cultura queda en manos de la nobleza y el clero. Un pueblo llano muy pobre y atemorizado por la Iglesia, con el infierno y el fin de los tiempos, agudizado por la epidemia de peste negra. El auge de una burguesía dedicada al comercio en las ciudades y a los préstamos bancarios. Aparición a principios del siglo XIV de la Inquisición o Santo Oficio, con la quema de herejes y brujas. En la segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del siglo XV se asientan las bases del Renacimiento, donde el hombre es el centro del universo y no Dios, como en siglos anteriores. Auge de las universidades como centro de cultura, París, Bolonia y Salamanca, entre otras. La crisis del siglo XIV. Retroceso demográfico debido al hambre, la guerra y la peste. La crisis agrícola debida a las malas cosechas. La crisis industrial y comercial. La industria textil, la fundamental en el medievo, se ve directamente afectada por la crisis demográfica y agrícola. Se producen conflictos sociales, revueltas campesinas, antagonismos sociales en las ciudades, aparecen crisis espirituales, como el cisma de Occidente, en donde hay dos papas a principios del siglo XIV, un papa en Aviñón, Francia, al que apoyaba Francia, Castilla, Aragón y Escocia, y otro papa en Roma, al que apoyaban el Sacro Imperio Romano Germánico, el resto de Europa Oriental, Irlanda, Inglaterra y los países nórdicos. También se produce una crisis cultural que se manifiesta con un decaimiento en la universidad.
Aproximación a Berman. En el año 1998, con motivo de la 50 edición del Festival de Cannes, Ingmar Bergman fue galardonado con la Palma Honorífica, Palma de las Palmas, según votación encomendada a varios cineastas de todo el mundo. Con este galardón se pretendía premiar al mejor director de cine de todos los tiempos. Pretender elegir al mejor director de cine de todos los tiempos puede parecer algo presuntuoso, pero lo cierto es que el cine de Bergman tiene algo de especial, y ese algo fue posiblemente lo que hizo que el citado premio recayese sobre él. Ningún cine como el de Bergman ha suscitado tanto comentario beneplácito respecto a la importancia de los temas tratados y a la solemnidad de las reflexiones que proponen. La vida, la muerte, la religión, el amor, el suicidio, la vejez, la desintegración del matrimonio, estos y algunos otros más son los temas sobre los que sus películas vuelven una y otra vez. Bergman dirige su mirada sobre esos seres incapacitados para el amor y la comunicación, y por tanto, condenados a ocultar siempre sus sentimientos tras una máscara cuya opacidad solo puede conducirle a la neurosis y a la muerte. Las películas de Bergman plantean el eterno conflicto subyacente en todos los filósofos existencialistas, es decir, el ser y el existir. La preocupación existencialista imperante en la Europa de los años 40 y 50 afectó profundamente a Bergman. El tema de la existencia entendido como atributo primero y único del ser humano, la responsabilidad con uno mismo, la búsqueda de la propia autenticidad y la angustia provocada por la falta de respuesta, acabó convirtiéndose en su sello de presentación. Al igual que los existencialistas, Bergman interpreta las relaciones humanas como un infierno cotidiano donde los hombres se atormentan mutuamente. El cine de Bergman nos introduce en los más recónditos laberintos de los sentimientos humanos y en la complejidad de la existencia, temas fundamentales sobre los que transita toda su obra. A Bergman le basta con que uno de sus actores máscara mire fijamente a la cámara para que el espectador quede desarmado y cautivo, engullido por la confusión de la ficción y puesto en evidencia como testigo de una acción o comportamiento capaz de mostrar la miseria humana sin filtro ni aderezo, al desnudo. Esto se plasma en películas como Juegos de Verano y Un Verano con Mónica, donde la mirada de los protagonistas rebota en la superficie del espejo y el cristal y arrastra al espectador en su caída. En Fresa Salvaje, donde Víctor Ostrom perfora la fina capa que separa el presente del pasado y nos invita a convertirnos en avergonzados voyeurs de sus propios recuerdos. En Los Comulgantes, donde Ingrid Tulling desnuda ásperamente sus sentimientos mirando a la cámara durante la lectura de una carta. En Pasión, donde los actores hablan a la cámara para explicar sus personajes, un desdoblamiento que provoca un gran malestar respecto a su verdadera personalidad. Y sobre todo en Grito y Susurro, donde nos muestra la agonía de una mujer de manera frontal, como un espectáculo hermoso pero también repugnante en su impudor. Nunca como en esta película el dolor humano se ha representado en una pantalla con tal ausencia de retórica, con una fuerza tan brutal y perturbadora. El sudor, los gritos, la soledad, la impotencia, todas estas escenas están plasmadas con un realismo que casi se puede palpar. Y nunca como en el cine de Bergman, la aparente falta de adorno de los grandes temas de la existencia ha alcanzado tal grado de verdad. No obstante, también hay que decir que el cine de Bergman desde su inicio se vio atacado por un sector de público y críticos de cine, argumentando que Bergman aborda siempre sus temas con la prepotencia del erudito que habla a su rebaño desde el púlpito y que no da solución a los problemas que aborda, dejando al espectador perdido y confuso. Pero la finalidad de cualquier obra de arte no es dar soluciones, lo que tiene que hacer es plantear el problema a suficiente profundidad y dejar abierta o abrir perspectivas, posibilidades y salidas para que cada cual reflexione y saque sus propias conclusiones. Cronología de Ingmar Bergman. Ingmar Bergman nace el 14 de julio de 1918 en Uppsala, ciudad universitaria situada a unos 60 kilómetros al norte de Estocolmo. Es el segundo hijo de los tres habidos en el matrimonio del pastor luterano Erik y su mujer Karin. En 1924 quedó totalmente impactado con su primera sesión de cine a la que asistió en un local de Estocolmo, donde se proyectaba la película La Bella Negra. En 1928, en casa de su abuela materna, conoce al operador de cine Slotte, lo cual le facilita ver algunas películas desde la cabina, descubriendo además los misterios mecánicos del sistema de proyección. Por Navidad, una tía adinerada regala un proyector de juguete al hermano mayor de Bergman, que se lo cederá a él a cambio de 200 soldados de plomo. Entre el año 1930 y 1931, construye su propio teatro de marionetas, que irá perfeccionando en años posteriores. Por esa época, su padre es ascendido a capellán real de la corte y la familia se traslada definitivamente a Estocolmo. Entre los años 1931 y 1936, cursó sus estudios de bachillerato. En 1937, ingresa en la Facultad de Letras, donde se especializa en literatura e historia del arte. En 1938, realiza sus primeros montajes teatrales de ámbito universitario. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Suecia se mantiene neutral. Bergman frecuenta los ambientes bohemios de la Gamla Stan, barrio antiguo de Estocolmo. Ese mismo año, Berman dirige el Teatro Universitario montando tres obras. En el 1940 es nombrado ayudante de dirección del Teatro Dramaten de Estocolmo, cargo que ocupará hasta el año 1942. En 1942 escribe la pieza dramática La muerte de Gaspar. Ese mismo año conoce a Carl Anders Dilding, presidente de la Ben Film Industry, que le ofrece un trabajo fijo como guionista. También ese mismo año compra copias en formato reducido de clásicos del cine mudo, como Méliès, Chaplin, Ostrom y algunas películas expresionistas alemanas, viéndolas una y otra vez con el fin de adquirir las nociones cinematográficas imprescindibles. En 1944 escribe una novela titulada Tortura, de la cual elaborará un guion junto a Alex Hobbes, siendo dirigida la película por este último. Ese mismo año es nombrado director del Teatro Municipal de Helsingborg, cargo que ocupará hasta el año 1946. En 1945, con guion propio, realiza su primer largometraje titulado Crisis, acogido fríamente tanto por la crítica como por el público. En 1946, la Sven Film Industry le retira el apoyo como director, aunque sigue escribiendo guiones para otros realizadores. Ese mismo año dirige su segunda película, titulada Llueve sobre nuestro amor. En 1947, su tercera película, Barco hacia la India, se presenta a concurso en el Festival de Cannes, entre la indiferencia general. En 1948, su cuarta película, Noche Eterna, se presenta a concurso en el Festival de Venecia, siendo acogido nuevamente con frialdad. Ese mismo año, rueda su quinta película, esta vez sobre un guión propio y en tan solo 18 días de rodaje. La película se llama Prisión y tuvo buena acogida tanto por parte de la crítica como del público. En 1949, la Sven Film Industry le propone dirigir una película con guión ajeno, titulada La C. Nuevamente sería muy bien acogida tanto por crítica como por público. En 1950 rodaría su primer gran éxito, Juegos de Verano. En 1951, las productoras cinematográficas se declaran en huelga para protestar contra el aumento en un 40% de los impuestos sobre espectáculos. Ese mismo año, Berman rueda nueve spots publicitarios del jabón de tocador Brisa. En 1952, pese a los cortes de censura, Un verano con Mónica vuelve a obtener un gran éxito. En 1955 dirige Sonrisa de una noche de verano, la cual al año siguiente obtiene el premio a la mejor comedia poética en el Festival de Cannes, además de un gran éxito de público y crítica. En 1957 el séptimo sello obtiene el premio especial del jurado del Festival de Cannes, además de una masiva afluencia de público. En 1958 en el umbral de la vida obtiene el premio a la mejor realización y un premio colectivo a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes. Ese mismo año Fresa Salvaje gana el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En 1959, El Rostro obtiene el premio especial del jurado en el Festival de Venecia. En 1961, El Manantial de la Doncella recibe el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En 1962, Como en un espejo, vuelve a recibir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En 1963, El Silencio obtiene un éxito internacional, provocando cierto escándalo por el supuesto carácter explícito de su escena erótica. La película se prohíbe en algunos países, sufriendo diversos cortes de censura en Francia e Inglaterra. En 1965, contrae una bronconeumonía, agravada por una infección vírica del oído externo, por lo que tiene que ser hospitalizado durante 3 meses. Durante la convalecencia, escribe el guión de Persona. Esta película supone el primer contacto con la actriz noruega Bli Ullmann, su futura esposa. En 1968, en coproducción con la televisión sueca, realiza un mediometraje, El Rito. Posteriormente, también se exhibirá en la sala cinematográfica. En 1971, en coproducción con Estados Unidos, dirige La Carcoma, distribuida por la Fox y hablada en inglés. En 1973, Grito y Susurro obtiene el Oscar a la mejor fotografía y sendas nominaciones al mejor guion original y vestuario. En 1974, rueda La Flauta Mágica para la televisión sueca. Durante los ensayos, es detenido bajo la acusación de fraude fiscal y puesto en libertad bajo fianza de 500.000 coronas, tras 5 horas de interrogatorio. Aunque la acusación es desestimada por carecer de base y pese a los ruegos del mismo Olof Palme, Berman abandona Suecia y tras una breve estancia en Hollywood, firma contrato con Dino De Laurentiis para rodar El Huevo de la Serpiente en Múnich, donde estará radicada su nueva productora. Ese mismo año, Cara a Cara, su última película rodada en Suecia, tiene una nominación para el Oscar al Mejor Director. En 1979, a finales de octubre, comienzan los estudios de Bavaria de Múnich el rodaje de La vida de las marionetas, que se estrenará al año siguiente. Es la segunda película que realiza fuera de Suecia tras su forzado exilio, esta vez con un equipo técnico y artístico principalmente germano. El 17 de diciembre de 1982 se estrena en Estocolmo Fanny Alexander. Es la película más cara realizada por Bergman hasta la fecha y una de las producciones más costosas del cine sueco. El rodaje se prolongó durante 25 semanas. Intervinieron más de 60 actores en papeles con texto y 1.200 extras, siendo el presupuesto total de 6 millones de dólares. Tras la presentación de la película, Bergman declaró que se trataba de su última obra. Sin embargo, seguirá trabajando en el teatro y ocasionalmente en la televisión. En 1983 dirige Después del ensayo, película para la televisión sueca. En 1984, Fanny Alexander obtiene el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, así como los correspondientes a la fotografía, al vestuario y a la dirección artística. En 1986 realiza El cisno y Los dos bienaventurados, dos películas para la televisión sueca. Durante todos estos años y simultáneamente a la dirección de sus películas, montó más de 50 obras teatrales.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.